Estamos compartiendo con el doctor Sebastián González de Dambrauskas este año una serie de columnas sobre hitos de la medicina, algunos papers o hechos o libros que marcaron la medicina. Hoy el tema es el error médico como tercera causa de muerte. Como título es fuerte, pero ahora lo va a explicar, ¿no? La primera fue sobre un engaño a propósito de un caso asociado a vacunas y autismo que fue publicado incluso por The Lancet, ¿no? Ahí está toda la explicación, lo tienen en notacanada.uy de la columna de SEBA, de cómo se demostró luego que había sido una estafa. La segunda columna, con invitado, con el doctor El Pato, así le puedo decir, ¿no? Sí, ahí Rosselló, con El Pato. A propósito de la muerte del hijo del presidente Kennedy, cuando estaba en presidencia, ¿no? Que revolucionó los cuidados neonatales para siempre. Una columna muy interesante con, obviamente, como dije recién, repercusiones hasta hoy en día. Y hoy, Seba, error médico como tercera causa de muerte. Sebastián, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andan?
Bien, bueno, recién decía Milena hace un ratito, si uno titula así, bueno, puede avivar voces que digan...
20.
Sí, el matasano siempre es así, ¿no? No vayas al médico.
No vayas al médico.
Pero bueno, expliquemos por dónde viene esto, ¿no?
Sí, bueno, como para comenzar, en realidad les traía una pregunta, que se la puedo hacer a cualquier oyente, es cuán seguro creen cualquiera, ¿no? Que no se dedique a esto y que no esté vinculado como profesional ni trabaje en el sistema sanitario, creen que es una internación hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuán seguro es? ¿Qué riesgos se corren? Si es que hay alguno, yo les pregunto a ustedes, por uh-huh. ejemplo. Y ahí seguramente pueden haber diferencias de contestaciones según las experiencias de cada uno también, ¿no? Pero
y según la información, que eso es algo importante también.
Y según la información que corre.
Que lo que pasa cuando
que no son los titulares que estaba citando, ¿no? No son solo esos titulares amarillistas, capaz que captan, hay un asesino dando vuelta alrededor de un hospital. Esta pregunta, como para empezar, es para traer también, yo considero, un hito, que fue un reporte que hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos en el año 2000, que se tituló, el Instituto de Medicina es un instituto importante en Estados Unidos, vinculado a diferentes entes estatales y otros no estatales, vinculados a los cuidados sanitarios en general, y este instituto, lleno de profesionales vinculados a los cuidados sanitarios, publican de alguna forma, es un documento extenso, no llega a ser como un libro, alguien puede decir que es un pequeño libro, o un manifiesto en realidad, que se tituló To Err is Human, ¿no? Errar es humano. ¿Y cómo podríamos, la traducción sería, cómo podríamos hacer un sistema sanitario más seguro? Esto sale publicado y se divulga en el año 2000 a través de algunas investigaciones sanitarias que se habían hecho sobre todo en Australia y también en Estados Unidos, que habían analizado el problema de los errores médicos en el sistema hospitalario, pero también hay evidencia fuera de los hospitales, ¿no? Yo voy a dedicarme hoy sobre todo a lo que sucede en los hospitales, que es el lugar donde más me manejo y donde se focaliza este primer reporte. Después hubo otros reportes. En la propia etapa, ¿se acuerdan el año pasado una de las columnas de Henry March, el neurocirujano inglés, que hablaba, ¿no?, ante todo no hagamos daño? En la propia etapa dice, first do no harm, ¿no? Primero, no hacer daño. Y en realidad este instituto se basa en esta información que venía de estas investigaciones durante la década previa, o al final la década de los 90, en el cual se calculaba que para el 2000 en Estados Unidos entre 44 y 90, casi 100.000 personas fallecían vinculadas a errores médicos.
O sea, ese margen de error también da una pauta de una estimación algo
exacto,
gruesa.
Exacto, es una estimación algo gruesa. De hecho, también traje artículos más recientes, ¿no? Años después de haberse publicado este manifiesto, de alguna forma, que muestran de que hay un gran porcentaje de complicaciones, ¿no? Atul Gawande, que es un cirujano que está muy vinculado también y ha escrito libros, sobre todo uno de sus libros se llama Complications, ¿no? Complicaciones. Que básicamente los errores médicos son eso, cuando algo sale mal. Y en el ambiente hospitalario, las cosas, hasta este manifiesto, se asumían como que algunas cosas que sucedían en los hospitales eran parte del quehacer hospitalario. Y este manifiesto en realidad lo traigo hoy porque cambia un montón de cosas del entendimiento del sistema sanitario como un lugar en el que hay que trabajar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la seguridad del paciente, ¿no? Es como seguridad del paciente. Es el propio título, digamos, de seguridad del paciente, y esto se promulga en Estados Unidos, el Estado y el Estado toma este manifiesto, digamos, este documento, y empieza a hacer distintas iniciativas para hacer los hospitales, pero todo el sistema sanitario, también la etapa prehospitalaria, etcétera, y comunitaria del sistema sanitario, un lugar más seguro, porque ocurrían complicaciones y había gente que quedaba gravemente herida, ¿no?, o lesionada a través de errores médicos, o incluso fallecía, ¿sí? Hay estimaciones, esta banda, digamos, de rangos, que es bastante grande, pero estamos hablando de miles de personas, por lo menos para el sistema sanitario de Estados Unidos, que fallecían no por la enfermedad que los llevó al hospital, sino por complicaciones que surgen en el derrotero hospitalario, en la trayectoria hospitalaria de los pacientes que necesitan hospitalización. Y en realidad, si uno comparaba con otras entidades, con otras enfermedades, estos cálculos y estas estimaciones, que ahora voy a hablar un poquito de las complicaciones de cómo estimar esto, ¿no? Son estimaciones y es difícil encontrar un número exacto. Para que tengan una idea, se calculaba que morían más personas vinculadas a errores médicos que por accidentes de tránsito o por cáncer. Para hablar de lo que, claro, incluso el documento habla de una verdadera epidemia. O sea, había un problema grande entre manos que había que hacer algo. Y este manifiesto revoluciona de alguna manera los cuidados, la forma del abordaje de los cuidados, y genera esto, lo que llamo yo, y muchos, yo no es mi tema específico de actuación, pero es un tema muy interesante, y gente que se dedica a esto, que imagínense los costos para la persona que sufre el daño, incalculables, pero también para el sistema sanitario esto costaba millones y millones de dólares.
Y vos decís esto que empieza en Estados Unidos con este manifiesto en el 2000, es realmente nuevo este tema, porque en Uruguay la ordenanza es de 2007, como comentábamos al principio.
Que no es casualidad que sea el 2007.
No es casualidad que sea el 2007 por ese caso que hablamos de lo que sucede en el Pasteur.
Recordarlo, de seguridad del paciente.
Claro, la ordenanza que crea la seguridad del paciente dentro del Ministerio de Salud Pública. Hay una comisión que trabaja ese tema en el Ministerio de Salud Pública, que ha tenido sus impulsos y también sus frenos en estos años, que no ha avanzado tanto, no está tan extendido en todos los prestadores, por ejemplo, que deberían contar con seguridad del paciente y trabajar este tema.
El simple hecho de empezar a hablar, de haber empezado a hablar y a empezar a trabajar, hoy en día hay ordenanzas en todo el mundo, en realidad, o la mayoría de los países serios, Uruguay está dentro de ellos, ¿no? El sistema sanitario lo considero un sistema sanitario serio, ha hecho ordenanzas, reglamentos, días para concientizar y después acciones directamente vinculadas a que todos los nosocomios, los hospitales, tienen por lo menos una oficina dedicada a seguridad del paciente. Por ejemplo, una de las cosas que a que se denuncien estas cuestiones, ¿no? Estos eventos que suceden.
Sí. Y que empieza por cuestiones muy simples, que cuando hicimos una nota en 2017 sobre este tema, nos hablaban que el lavado de manos es la primera medida, por ejemplo.
Claro. El lavado de manos es un ejemplo clarísimo, ¿no? Desde la época de Semmelweis se sabía que lavar las manos salva vidas. De hecho, muchos... depende, si vos podés salvar vidas y también podés matar gente si no te lavas las manos. Podés verlo desde los dos, de distintos puntos de vista. Pero para que tengan una idea, el lavado de manos es un ejemplo claro. Antes vos te hospitalizabas y se asumía que alguna infección ibas a tener, por ejemplo. Ibas a contraer alguna infección. Y obviamente hay personas y edades de más riesgo de sufrir estos eventos. Por ejemplo, las personas que terminan en una UCI, un ambiente donde yo me trabajo, tienen mucho más riesgo por la propia situación fisiológica en la que están, ¿no? Pero también por la invasión que tienen que vivir, accesos venosos profundos, conexiones a dispositivos para sostener la respiración, todo eso viene con algunos, entre comillas, regalos. Antes yo digo, bueno, te iba a tocar una infección en el catéter, una infección en la piel, una lesión de apoyo. Algunas poblaciones son particularmente vulnerables. En el ámbito donde yo me muevo, que es la pediatría, los niños es una población de riesgo, y el otro extremo de la vida también, ¿no? Las personas más veteranas son particularmente personas expuestas a mayor riesgo cuando se hospitalizan de sufrir algún
pediatría
daño.
Pediatría intensiva es tu área.
Sí, sí, pediatría en general. Fíjense, nosotros atendemos, yo qué sé, desde niños que tienen un mes de vida, sí, hasta alguien de 14 años. Imagínense el gradiente de enfermedades, de pesos, de tamaños, dosis que hay que calcular. Y después el otro concepto es, bueno, ¿qué tipo de errores suceden? Bueno, las infecciones son un caso, problemas de personas que se internan y están expuestos a cirugía. El ambiente quirúrgico es un ambiente particularmente proclive y que ha trabajado mucho el tema de seguridad del paciente. Ahí hay investigaciones y trabajos del manifiesto de los checklists. O sea, ¿vieron cómo se hace el checklist cuando te subís a un avión? Que hay determinados pasos que cumplir para prevenir. el ambiente quirúrgico. O sea, desde que entres a una mesa de operación y te operen el lado equivocado del cuerpo, ¿está? Hasta que hoy en día vos te vas a operar y te tienen que marcar antes, por general, el lugar, el riñón derecho, te tienen que marcar antes. Hay un montón de pasos que surgieron a partir de este manifiesto. Un poco la discusión de decir, bueno, estamos generando un daño
sí, antes estás hablando del siglo XXI. O sea, está hablando que hace 50 años, quizás todos estos checklists que parecen muy obvios, hasta muy tontos, por lo que decís, quizás no estaban tan estipulados como protocolos en cada uno de los centros
hospitalarios. Protocolos, hasta, por ejemplo, te sacan una placa de tórax, una radiografía de tórax. Ahora está todo digitalizado, pero igual así tenés que marcar. El radiólogo se empezó a exigir, por ejemplo, que se marque cuál es el lado derecho en la placa. Porque si yo estoy mirando una radiografía de tórax y la pongo al revés, antes que eran reveladas y eran una placa, ¿se acuerdan, no? Los negatoscopios, y te equivocás el lugar, el pulmón izquierdo y el derecho, radiológicamente se te pueden confundir y hasta colocar un drenaje de un tórax en el lado equivocado. Entonces hoy en día hay procedimientos que se han hecho y hay gente que investiga y trabaja en esto para tratar de que todo el proceso sea más seguro y no se generen. O sea, cuando dije verdadera epidemia es que era así. O sea, se pensaba que hasta el 10% de las admisiones hospitalarias tenían algún evento adverso. Uno de cada 10. Y de esos eventos adversos, capaz que uno o dos de cada 10 de que los tenían podía determinar alguna injuria permanente. De los cuales también un pequeño porcentaje, pero porcentaje al fin, y esto multiplíquenlo por la cantidad de gente que hoy en día, mientras que estamos hablando acá, estaba internada, puede fallecer por errores. Y hay estimaciones también que más de la mitad son prevenibles. Y algo que dijiste vos antes de que comenzara a hablar ahora, Emiliano, que es, esto no es, y esto es algo importante, porque también lo analiza no solo este documento, sino esto no es un médico, la manzana podrida, como le dice
la enfermera, que fue la última que
fue, o un médico que es un desastre. No, estos son problemas sistémicos. Quiere decir, son problemas de cómo funciona el sistema. Porque además no es solo la cirugía, no es solo la UCI, es hasta la forma de comunicarnos. O sea, vieron que cuando va a despegar un avión, los colegas, yo tengo un par de colegas que se dedican a esto y ellos, hay muchas semejanzas con lo que es la aeronáutica, pero aunque cuando va a despegar un avión, hay un momento de silencio, todo el mundo tiene que estar atendiendo, hay todo como un protocolo. Nosotros, en los ámbitos hospitalarios, también necesitamos comunicarnos entre nosotros. Y está estudiado de que si la comunicación se hace rápida, de forma poco sistematizada, yo te cuento, Joel, si vos sos mi colega que toma mi guardia, y yo te cuento mal algunas cosas de los pacientes que tenemos internados, puede determinar en el proceso un pequeño error, y ese pequeño error se transmite, ¿no? Hasta de, como les decía hoy en pediatría, hasta el peso, ¿no? Te equivocás en el peso del niño y podés determinar que la dosis de la medicación sea errónea y seguirse dando esa medicación errónea durante días porque nadie chequeó de que esa medicación estaba mal.
Sí, vos trabajas en un ámbito hospitalario, además, por ejemplo, las personas todas en la audiencia han tenido algún momento de internación propia o de alguien cercano. Todo lo que es, por ejemplo, la medicación, que viene una bolsita a veces, que no es, que viene la cajita, que sabes que medicamento, todo lo que es el pasaje de una guardia a otra, exacto, de lo que es la medicación, las horas, el suero, la medicación que va por suero. Si eso no es preciso, se pueden cometer errores importantes.
Bueno, en realidad, en los hospitales, en algunos hospitales de Uruguay lo he visto, no siempre se cumple. Por ejemplo, cuando hay una admisión hospitalaria interna, a vos o a tu familiar, le ponen una pulserita, se le debería poner una pulserita con identificación, hasta un código de barras, de cuando se le indica una medicación, que ese código de barras, en la cadena desde la prescripción, ¿no?, desde el momento que se indica la droga hasta el momento que llega a la farmacia, se prepara la medicación, vuelve toda una cadena. De la prescripción y de la administración del medicamento, hasta hay algunos lugares del mundo que tienen hasta código barra, como cuando vas al súper y te ponen a ver si esta cajita que me vino de farmacia es específicamente para Joel, que tiene la pulsera identificada. Todo eso ha disminuido los errores, ¿tá? Y esto es algo muy interesante. Lo que les decía, el ejemplo de las infecciones hospitalarias, ¿no? Hay estudios que han mostrado, como con el lavado de manos, que el hecho de estar protocolizando y constantemente trabajando sobre esto, hay un cambio en, por ejemplo, las tasas de infecciones. Así. Las tasas de infecciones se pueden ir casi a cero si hay un grupo de personas constantemente trabajando para que esto suceda. El hecho del lavado de manos es súper interesante, porque además, acuérdense el título del manifiesto, ¿no? Errar es humano. O sea, nosotros somos humanos los que trabajamos, aunque no parezcamos, a veces no querramos admitirlo, somos humanos. Una de las cosas que nos choca a los médicos, pero es que han hasta estudiado de que cuando te filman al lugar de la pileta, donde cuando vos sabes que te están filmando, te lavas más las manos. Y cuando te dejan de filmar, o te olvidás o no le das tanta importancia. O sea, el ambiente hospitalario, y eso es algo importante como mensaje, está indicado y obviamente salva vidas, ¿no? Imagínense el impacto que ha tenido hasta los partos, en vez de hacerlo como se hacía antes, en tu casa, sin ningún tipo de control, haberlos hospitalizado disminuyó la tasa de mortalidad materno-infantil, ¿no? Del niño y de la madre también. Pero claro, también hay que trabajar para que siga siendo más seguro, pero hay que pensarlo una y mil veces la decisión de internar a alguien. Y cuando está internado también de que ese tiempo de internación sea el más corto posible. Y eso es algo que creo, a partir de la primera pregunta que le hizo, no es algo que esté en muchos actores sociales, incluso esté asumido como verdad, como que es un ambiente que tiene que ser muy cuidado, que es un ambiente de riesgo de la hospitalización y que solo tiene que internarse aquel que sí lo necesita, donde el riesgo de estar en la casa es muy superior al estar hospitalizado. Por más lindo que parezca el hospital, no sé si soy claro.
Por más hotelería preciosa,
ahí pueden ocurrir errores que son prevenibles.
Eso es interesante, porque en cualquier especialidad, en cualquier área y ante cualquier patología se pueden dar estos errores, ¿no? Vos decías, obviamente quien está en un CTI, por todas las condiciones que acabas de describir, porque trabajas en una unidad de cuidados intensivos, es mucho más factible que esa persona esté expuesta. Pero igual, ante cualquier patología y ante cualquier ingreso por una huevada, una operación de rodilla, te puede decir que una infección
te
de algo...
Te puede decir una infección y no tener una complicación grave. ¿Cómo no? El médico, enfermero o cualquier personal sanitario de que te diga que nunca estuvo involucrado en un error, te está mintiendo. Digo, todos tuvimos, yo también, todos tuvimos, y es una cosa que tiene dos víctimas, ¿no? Porque está, obviamente, el que recibe el daño, el paciente, pero también el equipo sanitario, ¿sí? Yo les puedo hablar de ejemplos personales que me ha tocado en mi carrera de yo participar en algún error médico, y una de las cosas más difíciles después es comunicarlo. Y eso también está estudiado. Al paciente le tenés que decir, o acá hubo un error, ¿no? De hecho, este manifiesto lo que genera es también canales de comunicación para que se denuncien voluntariamente estas cosas. Decir, bueno, no, mira, a Emiliano, al sueco, le pasamos mal una medicación, estuvo este error, mire, señor, aunque haya sido menos grave, hubo un error, y hay que, de alguna manera, transparentarlo. Pero no es nada fácil decir, mira, ¿sabes qué? La medicación que le dimos, o esta infección es nuestra, o los distintos errores que pueden suceder, no es fácil transparentarlo. Por ende, estos errores que son sistémicos, que generan daños, tiene múltiples víctimas. Y de ahí lo importante de trabajar en eso. No solo es el paciente, sino también todo el equipo. Doy fe de lo horrible que es cuando te equivocás vos, porque, no sé, venías cansado, venías de 24 horas de guardia, te pasan mal una medicación, o sea, una información, vos te equivocás y seguís repitiendo y sucede algo. Es las cosas más devastadoras, porque además se pone entre juego y en juicio, digamos, lo más importante de los actos médicos, que es la relación de confianza. Y por eso es tan importante abordarlo, y los colegas que se dedican a esto, como un error sistémico, digamos. No es la manzana podrida, no es uno solo. Capaz que la mano ejecutora de, no sé, un enfermero, un médico, que fue el último, un eslabón, ¿no? Una cadena de errores que generaron. Y algo importante dentro de todas lo que generó, ¿no? Y acá, a partir
del
manifiesto...
Estamos hablando
de
manifiesto del 2000, ¿no?
Del 2000.
Ahora
las dos décadas y media siguientes, digamos, se desarrollaron hasta organizaciones de pacientes que toman esto y, bueno, de alguna manera trabajan también vinculados, algunos más, otros menos, a actores del sistema sanitario para hacer el movimiento de la seguridad del paciente, los ambientes hospitalarios, por ejemplo, más seguros, pero todos los ambientes sanitarios en general.
¿Y hay alguna referencia años después o un tiempo después?
Otro estudio que lo publicó la British Medical Journal también, Martin Macari, que es un cirujano, que es salubrista también, y él publica en el año 2013, o sea, casi 15 años después, publica que estimaciones también. Primero lo que dice es lo que decías vos, sueco, de cómo calcular es muy difícil. Por ejemplo, en los certificados de defunción, cuando fallece uno tiene que poner por motivos epidemiológicos de que falleció, para que los países tomen decisiones sanitarias. No estaba codificado en el Código Internacional de Enfermedades hasta esa época, y creo que sigue sin estar codificado, el error médico como una causa de muerte. ¿Se entiende? O sea, entonces, okay, para sacar los números y evaluar cuánto es, cuál es la magnitud del problema es muy difícil. Igual, Martín Macari publica que años después, más de una década después de haber comenzado el Movimiento de Seguridad del Paciente, de este manifiesto y un montón de iniciativas que surgieron después, con mucho dinero inyectado, digamos, para tratar de abatir los costos que esto venía generado, publica que seguía siendo la tercera causa de fallecimiento por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Martín Macari hace, es más, de hecho toma las cifras estimadas de la década de los 90 e incluso aún podía estar, esos datos podían ser infraestimaciones. A distintos estudios que surgieron la década después, algunos hablan hasta 400.000 errores médicos con fallecidos en el sistema sanitario de Estados Unidos. O sea, porque además trata, esto es tan complejo, el sistema sanitario, tan complejo que unos errores pueden generar otros y se multiplican y hay iniciativas, hay que evaluarlas bien, las iniciativas para abatir errores. Por ejemplo, lo de la prescripción electrónica. ¿Se acuerdan antes? Los médicos, la letra de médico espantosa, claro, generaba un montón de problemas. Surgió la historia clínica electrónica y se dijo, bueno, se acabaron los problemas de prescripción porque ahora vamos a entender toda la letra. No es tan así. La historia clínica electrónica también genera sus errores desde el punto de
otros,
vista... Otros errores. Es decir, que los errores no dejan de estar, van a estar a la orden del día. Lo que hay que hacer es mitigarlo. Y estas estimaciones que hace Martín Macari las sigue poniendo, los errores médicos, como la tercera causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Acá en Uruguay tampoco está codificado como una muerte por error médico.
Hasta donde yo sé y lo que estuve revisando para preparar la columna, no hay estimaciones epidemiológicas de la magnitud del problema. Uno pensaría que debe ser similar el problema. Yo me recibí y estudié, yo entré a la facultad en el 2000, o sea, recién se estaba publicando
el manifiesto.
Yo viví, y para mí es frecuente esto de tener lugares donde denunciar en los sistemas cuando ocurre un error, que hay movimiento de seguridad de pacientes, en los hospitales hay gente que no, para prevenir infecciones, para prevenir los checklists, ¿no? La preparación de chequear todo antes de una cirugía, antes, durante y después, que no te quede una compresa adentro del cuerpo. Claro. Esos son errores que pueden pasar. Hay todo hasta un conteo de cuando termina una cirugía, bueno, a ver, están todas las gasitas o alguna se perdió. Todas esas cosas que tienen una lógica, además, de abordaje que tiene que ser sistémico, o sea, porque el problema no es el médico específico, aunque pueda ser la cara visible y la que termina denunciado, más allá de que no sé, los pormenores del caso que citaste, Emiliano, también el trabajo para abatir esto, que se está haciendo, aunque, como dije, no es algo sencillo, es complejo, es multidimensional, involucra un montón de actores, y bueno, ese es el ambiente donde yo me formé.
No toquen nada.
Fernando, que es enfermero, escribe al programa de vez en cuando. Lo tengo acá, bueno, me pone un... Se colgó, ¿no? Escuchando a Sebastián González Dambrauskas y a propósito de esta columna, este manifiesto y del error médico como tercera causa de muerte, de su experiencia personal, ¿no? Y entonces arranca, ¿dónde queda la seguridad del paciente? ¿Dónde queda? Y da muchos ejemplos que pueden, de alguna manera, estar en contra de esa idea de la seguridad del paciente, ¿no? La enfermería con 10 a 9 pacientes para atender en un turno. Bueno, cirujanos y anestesistas que van al baño y no se lavan las manos. Yo supongo que hoy en día no debería pasar eso, pero podría pasar. Bien, si el médico no va a ver al paciente antes de operarlo, también es parte del checklist. Bueno, y ahí tira un montón, ¿no? Porque se ve que al estar en el sistema todo el día adentro ve muchas cosas que le parece que no deberían pasar, ¿no?
Hay un ejemplo claro que creo que alguna vez lo hemos tocado, que es las horas de trabajo continuo que tenemos el profesional sanitario. En algunos países, por ejemplo Gran Bretaña, sé que es así, se prohíbe que un médico enganche una guardia con otra. ¿Por qué? Entre otras cosas, no por el médico solamente, sino por los pacientes que va a atender. Hoy en día en Uruguay no está regulado eso. Por ejemplo, no está regulado y yo puedo salir de acá de la radio, sí, irme, meterme en una guardia ahora a las 14, ponerle que entro, sí, seguir hasta mañana a las 8, enganchar en otro lugar, seguir de largo, seguir y
no me voy
a
otro lado. No sería ilegal
eso. No es nada legal. No es nada ilegal. De hecho, creo que un poco la cabeza nuestra ha cambiado con las generaciones más jóvenes, pero se asumía como que era parte de estar de guardia. Vos vivías de guardia, entonces... Tampoco está regular la cantidad de horas nocturnas semanales que tenemos. Ustedes saben que, yo qué sé, un camionero que va manejando por la ruta. Digo, ustedes lo han abordado. Digo, por un tema de seguridad vial, está regulado hasta las horas que puede conducir. Bueno, nosotros
podemos estar regulado. No está muy fiscalizado.
Pero por lo menos hay una regulación que habría que
Sí, acá no hay regulación siquiera.
Claro, acá vos podés estar conduciendo un camión de una UCI durante 3 días seguidos y nadie te va a ir a mirar a ver cuántas horas.
Es claro que después de las 12 horas ya no, tus condiciones no son las ideales.
Invito a la audiencia, cualquiera que no trabaja de noche, que se quede una noche despierto atendiendo gente. O sea, haciendo de cuenta que están hablando con amigos y eso sin dormir.
Y que al otro día siga.
Y que al otro día sigas.
Claro. Acá tenemos el organismo rector en el caso de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública, que muchas de las medidas que están puestas muchas veces no son fiscalizadas ni controladas a los prestadores. Pero lo que tiene este problema que vos estás planteando, que no está enfocado solamente o principalmente en los médicos o los enfermeros, sino que el que queda expuesto cuando se habla de este tema y cuando se trabaja en este tema es el sistema, es el funcionamiento, la carga que tienen los recursos humanos, las condiciones en las que trabajan, los materiales que tienen, la forma en la que se da emergencia o la atención a la emergencia y cómo se recibe a los pacientes ahí, cómo son las internaciones, cómo funcionan los bloques quirúrgicos. Entonces, cuanto más se habla de este tema, el problema no es para los profesionales, sino que es para quienes están al frente del sistema y qué tan bien funciona eso, qué tantos recursos se destinan y cómo se trabajan esos recursos. Por ejemplo, las camas.
Cuando ahí va, exactamente, unas camas, ¿no? Está regulado, en Uruguay está regulado algunas áreas de que vos no podés cuidar más de, por ejemplo, en UCI, más de determinada cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque los errores se disparan. Porque, no digo, claro, cuando vos tenés pacientes tan demandantes como los enfermos críticos, o tenés en demasía cantidad de pacientes, vas a generar un deterioro en la calidad de atención, pero sin ningún tipo de dudas. Eso sucede, y además, algo importante como para reafirmar esto, cuando sucede un error y hay un daño, o no haya daño, porque capaz que hubo un error y no hubo daño, por suerte, hay gran porcentaje, no pasa nada, entre comillas, salvo el error, hubo una concatenación de eventos. Alguien puede ingresar por emergencia, después va a bloque quirúrgico, después va a la UCI, después va a una sala general, después vuelve a la UCI. O sea, hoy en día el sistema sanitario atiende pacientes cada vez más complejos, sobrevivientes a un montón de cuidados, ¿no?, y tecnologías que los expone, paradójicamente, a más riesgo porque son pacientes más complejos, necesitan más intervenciones y por ende los errores, que son en más de la mitad de los casos prevenibles, y eso es como el concepto importante, gran parte de estos errores son prevenibles, suceden a diario.
Bien, acá pone Andrea un ejemplo y te lo paso a vos, Seba, para leerlo, porque vos sos pediatra, además, y seguramente lo tenés o lo podés tener alrededor. Dice, me ha tocado estar con mi hija de 3 años 2 veces al año internada en invierno con tema respiratorio. Eso pasa a veces, hay niños que van frecuentemente en invierno a internación, ¿no? Pero además del estrés de tener un hijo enfermo, se suma el control que hay que tener de la medicación. Me ha pasado con las guardias médicas, por ejemplo, anoche parece que no leen la historia. La última vez me pasó que le trajeron un antibiótico que no era. Por suerte, claro, yo me di cuenta y no lo tomó.
Ella es una madre, ¿verdad?
Sí,
con su
Andrea.
Hijo. Bueno, sí, algo interesante. Parte de trabajar el error de paciente es que los familiares estén con sus pacientes. De hecho, Uruguay, creo que lo hemos comentado, en el ambiente de UCI, todos los padres tienen derecho y se les habilita derecho en las UCI uruguayas pediátricas a que estén con... Y se sabe que la presencia de una madre, de un padre al lado de la cama, previene errores. Pues dice, no, doctor, y a mí me lo dicen, no, doctor, mirá que te olvidaste de indicarle aquello ayer, aunque esté crítico. No así sucede en el ámbito de los cuidados intensivos de adultos. Hasta donde yo sea, está en gran parte restringido. Por ende, que esté solo el paciente y más
pocos
problemas de comunicación, ¿no?
Sí,
a veces
sí,
estás
sí,
ventilado. El acercamiento de las familias también hace disminuir la tasa de errores. Miren qué interesante, ¿no? Como que hay un montón de aristas como para trabajar estos temas.
Bien, hay un médico que dice que no se dice hace tiempo error, sino se habla de evento adverso. En medicina, error es una denominación obsoleta, dice, porque es algo más complejo el evento adverso.
Y bueno, llámele como quiera, es lo mismo. Algo salió mal.
Sí, a mí me parece, puede ser que se diga, me parece un eufemismo. O, no, un eufemismo quizás no, una forma moderna de decirle algo que es un error.
Sí, y en todo caso no favorece el lenguaje claro para comunicarse con el paciente, que capaz que no tiene
evento
todos
adverso,
los elementos para manejar un lenguaje complejo.
No, si me decía error, entiendo. Evento adverso.
Señora, tuvimos un evento adverso. Sí, ajá, está bien. Una cosa es una discusión académica, a puerta cerrada, y otra cosa es para hablar con el paciente.
En el ejemplo este que ponía el oyente, en 2019 hubo un caso en el Samboá de una medicación que se dio mal a un niño, que generó un problema bastante grande, y se pedía en ese momento, actuó la justicia, se pedía en ese momento el procesamiento de la responsable de la farmacia. Y los químicos farmacéuticos que estaban en ese caso, me acuerdo que hablamos con la presidenta, con Virginia Olmos, de la Asociación de Químicos Farmacéuticos, y hablaba de todos los errores, porque ellos decían que no era responsabilidad de quien estaba al frente de la farmacia, de todos los errores que hubo desde el momento en el que se recetó el medicamento hasta que llegó a los niños, que se vieron afectados de la confusión. Y estaba, el momento en el que se decide la compra, que hay una autorización, después se controla el ingreso del producto, el ingreso al sistema informático del stock, los controles del stock, la dispensación del producto, el control posterior que tiene que hacer el médico, la prescripción que tampoco había sido correcta porque no tenía completa la reglamentación del nombre genérico y la droga. Había una confusión desde el inicio de la cadena porque la medicación y las cajas eran parecidas en el caso del adulto y ese era un problema de la farmacia. Y ella decía, no había representante de la farmacia en la Comisión de Seguridad del Paciente. Y también, como todas las farmacias de ACE en ese momento, no tenían habilitación. O sea, todos esos errores estaban dentro del sistema y lo que se pedía era responsabilizar a una persona que finalmente había dado mal la medicación, que sí, había sido un error, pero que estaba al borde del precipicio esa persona.
Cuando un laboratorio cambia la forma de la cajita y la puede poner parecida a otra cajita de otra medicación, hasta el color o el tipo de sachet de suero, me ha pasado hace unos años, también pasó que cambió el laboratorio la presentación de un sachet de suero que era igual a otro, pero lo que te contenía el suero era totalmente distinto. Y generó la denuncia, por suerte, y esto hay que denunciarlo, y eso es importante saberlo. Se denuncia en las internas hospitalarias, además de transparentar al paciente que lo hay que hacer, se denuncia el evento, genera otra respuesta de tratar de subsanar, ¿no? De ir a ver dónde están los errores y subsanarlos y tratar de modificarlos.
Hablando de error, escribe Rafael, que es cardiólogo, y dice que está bien, error médico es vigente, legalmente correcto, el evento adverso no implica siempre error, así que está bien hablar del error, dice Rafa. Para cerrar también con otra visión de médico, esta columna a propósito del error médico como tercera causa de muerte y de aquel manifiesto de principio de siglo que cambió la historia en esta columna de Sebastián González Dambrowska. Seba, gracias.
Un gusto.
De 8 a 12. No toquen nada.